COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Hecho el cierre la Liga Endesa y lo hizo con derrota del Obradoiro por 4 puntos contra Valencia Basket, pero en un partido emocional. El del homenaje a Albert Oliver, el último como jugador profesional para el base catalán, con aplausos, y después el de la comunión con la grada, porque una vez terminado el encuentro, desde megafonía se fueron nombrando a todos los miembros del Obra, desde Moncho Fernández hasta el último jugador, para que todos y cada uno de ellos recibiesen el aplauso de su gente de A Caldeira. Vamos a escuchar los sonidos más destacados de ese Mombus Obradoiro 85, Valencia Basket 89, y tendremos análisis con Diego Fernández. Pero es que también echaba el cierre el fútbol, la segunda de la federación, y finalmente no pudo ser el sueño para el Compos. Empezaron ganando los de Rodri Veiga al Salamanca, pero en el tramo final, primero por un penalti muy muy riguroso, casi inexistente, que señalaban en contra de los intereses blanquiazules, y finalmente le daban la vuelta a los del equipo charro cuando ya el Compos veía que no tenía opciones de playoff porque el Corucho estaba ganando en su campo. Así que derrota final 2-1 de la SD, y toca ahora hacer análisis y pensar ya en el próximo curso, de nuevo en la segunda de la federación. También lo analizaremos con Antón Baldomir, y en el tramo final de Deportes COPE Santiago, tiempo para recordar que mañana tenemos final de la Copa Galicia de Fútbol Sala con el Noia Portus Apostoli. Y es que hoy teníamos que comenzar así, con el fin de fiesta del Multiusos Fontes Dosar del sábado. A pesar de la derrota 85-89 contra Valencia Basket, vivimos un partido de muchísimas emociones. En lo baloncestístico, por momentos parecía que el conjunto visitante se podía llevar la victoria de calle, pero el Obradoiro siempre volviendo y acercándose, incluso en el tramo final estuvo muy muy cerquita la prórroga, pero finalmente acabaron cayendo por 4 puntos los de Moncho Fernández. Claro, los deberes ya estaban hechos, la permanencia ya estaba celebrada del partido entre semana contra Joventut de Badalona, y finalmente el Obra pues ha terminado ahí con esas 12 victorias en la clasificación, y han acabado en la Leboro, Andorra y San Pablo Burgos. Pero en A Caldeira tocaba también la comunión con la grada, el momento del festejo de la salvación junto con todos los aficionados, y desde luego el nombre propio de Albert Oliver. Ya lo habíamos dicho en la previa, iba a ser su último partido como jugador profesional. Dice adiós a sus 43 años, cumplirá ya 44 en el mes de junio, y con 22 temporadas en la élite, como el segundo jugador más veterano de la historia del ACB, por detrás del estadounidense Darryl Middleton. Y en el minuto 6 de partido, tiempo muerto, se paraba el encuentro, saltaba a la pista también el presidente del Obradoiro, Raúl López, para entregarle a Albert Oliver una camiseta con el número 675. Son 675 partidos en su trayectoria como jugador. Aplausos, ambiente, y esto sonaba así, lo vamos a escuchar directamente de la retransmisión del partido con nuestra Pilar Casado en los micrófonos de Movistar.
Pues no es un tiempo muerto cualquiera, ya lo está anunciando el speaker de Mombus Obradoiro. Entrábamos en el minuto en el que se para el partido. Sí, porque las despedidas se tienen que hacer cuando se trata de un grande como Albert Oliver, en el momento que tiene que ser. 675 partidos disputados en la Liga ACB. Este es el detalle que recibe Albert Oliver del presidente de Mombus Obradoiro.
Raúl López, el máximo mandatario del Mombus Obradoiro, le hacía entrega de esa camiseta con el 675 ante los aplausos de una caldeira volcada, de todos sus compañeros, de Moncho Fernández y su cuerpo técnico, y saltaban también a la pista sus familiares, su mujer Cristina y sus dos hijos. La hija, sobre todo, con muchas lágrimas en los ojos, abrazada por su padre y viviendo momentos de muchísima emoción. Y luego le tocaba hablar al base catalán. Cogía el micrófono y nos contaba esto.
No sé qué decir. Muchas gracias a todos por los dos años que me han estado aquí. El año pasado, el último partido fue muy especial. Y este año aún más. Y nada, solo eso. Darle las gracias sobre todo a mi hija, a mi hijo y a mi mujer, que me aguantan todos los días. Y que ha sido un placer estos años jugar a baloncesto cada día, entrenar, aguantar a los entrenadores cuando me chillaron y cuando no, a mis compañeros y a todos, y a las aficiones contrarias a las mías propias. Ha sido un placer, no sabéis lo que he disfrutado estos años y espero seguir viéndolos. Muchas gracias.
Fue sin duda uno de los momentos más especiales de este encuentro porque, claro, el Obradoiro ya no se jugaba nada, aunque evidentemente todos queríamos terminar con victoria, y en el caso de Valencia Basket, ganando, como así fue, se aseguraba ser tercero en la clasificación. Pero después de terminar el partido, uno a uno fueron saliendo todos los integrantes de la plantilla, del cuerpo técnico, todos los que forman el Obradoiro, nombrados por el speaker, presentándolos como se merece, y cada uno fue recibiendo el aplauso de la grada para después entonar todos juntos el miudiño que escuchábamos en el inicio. Hoy queremos hacer análisis con nuestro entrenador, con Diego Fernández, pero antes vamos a escuchar también pues cómo valoraba Joan Peñarroya la victoria final de Valencia Basket.
Creo que hemos tenido dos o tres veces ventajas de 15 o hasta 16 puntos, incluso en el último cuarto, y las hemos dejado perder, y al final un partido que tendríamos que haber controlado pues se ha convertido en un caro cruz. Y bueno, también me gustaría destacar, estando aquí, evidentemente, pues estoy muy contento de haber podido asistir a la despedida de un amigo y de una leyenda de la competición como es Albert Olivé, al que seguro que veremos de vuelta en algún momento. Y después me vais a permitir también que envíe un mensaje de ánimo, esperando que más pronto que tarde pues dos equipos a los que les debo mucho, como son Moraván Andorra y San Pablo Burgos, que hoy pues están viviendo lo más triste del deporte, pues mandarle todos los ánimos del mundo y ojalá pronto estén donde tienen que estar, que es en la Liga Endesa.
Y es que finalmente Andorra se ha quedado con 11 victorias, penúltimo, y Burgos colista con 10, con los resultados además de acabar perdiendo en esta última jornada. Andorra por solo 2 puntos, 75-77 contra Lenovo Tenerife, y en el caso de Burgos, una derrota holgada en casa para los de Paco Olmos, Burgos 66 ante un rival directo como Fuenlabrada, que terminó con 83 y consiguió así también esa salvación, esa permanencia. Vamos a analizarlo todo, porque ya tenemos ahí al otro lado del teléfono a nuestro entrenador, Diego Fernández. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes.
Hola, Leti, buenas tardes.
Bueno, como en nuestro partido había poco en juego, yo estaba diciendo que fue un día más de emociones que de hablar del baloncesto, aunque también tuvo su historia, el encuentro que vivimos en el Multiusos Fontes d'Ossar. Pero claro, ya empezando en el primer cuarto con ese tiempo muerto específico en el minuto 6 para el homenaje a Albert Olivé, que al final, bueno, se quedó con una participación escasa porque disputó en torno a 3 minutos de juego, pero sí que pudo, pues eso, recibir el aplauso de la grada, estar allí con su familia, la camiseta conmemorativa que le daba Raúl López, también Víctor Claver, porque bueno, él también militó en Valencia Basket y quisieron desde el Club Che pues darle también un homenaje. Fue muy, muy especial, ¿no? Todo lo que vivimos con el base catalán.
Sí, sin duda. La verdad es que ese momento, ¿no? Ese parón del partido para poder hacer el homenaje, la verdad es que yo creo que fue un detalle muy bonito, que bueno, porque al final un jugador como son los jugadores, bueno, evidentemente los entrenadores también y todo el mundo, los que construyen el baloncesto, ¿no? Entonces al final merecen ese homenaje. Hay que parar el partido, independientemente pues de que evidentemente Valencia se jugaba el tercer puesto, etcétera. Yo creo que hay cosas que trascienden, en este caso las personas lo hacen, y Albert Oliver trasciende a lo que era meramente el encuentro, y me parece un homenaje pues francamente bonito como fue, y que pudiera encima pues disputar pues esos 2-3 minutos que pudo jugar, y bueno, acabar pues con esas sensaciones de jugar unos minutillos en su último partido. Yo creo que fue un precioso homenaje para el base.
Claro, es que luego el partido, por momentos, yo decía antes, por momentos os parecía que podía acabar con una derrota contundente el Obradoiro, porque hubo varias fases en las que perdían, pues eso, por 14, por 15 puntos, pero siempre acercándose, incluso a falta de un minuto, pues decíamos, incluso nos podemos ir a la prórroga.
Sí, estaba siendo complicado defender a Dublevic, incluso también momentos con Rivero, otros jugadores también de perímetro, pero bueno, sobre todo Dublevic, que tiene esa capacidad para anotar de fuera, que es tan buen pasador, que sabe jugar en el poste, es un jugador muy difícil de defender, y además pues eso, Valencia también, claro, necesitaba defender su tercer puesto, que al final es importante a la hora de pues de evitar una hipotética semifinal al primero, en este caso al Barça. Pero bueno, la verdad es que Logra ha demostrado lo que ha demostrado mucho durante la temporada, esa capacidad de engancharse a los partidos, de competir muy bien contra todos los equipos de zona alta, y a base de ese crecimiento desde la defensa, de esa capacidad también de anotar, de esos momentos de scrap, pues el equipo se metió en partido y realmente pues no se lo llevó por detalles, ¿no? Igual si el tiro de Robertson entra a menos de un minuto, pues igual el partido caía del lado del Obra, ¿no? Bueno, una pena no haberlo llevado, pero la verdad es que fue un partido vibrante, especialmente el último cuarto.
En la grada también lo disfrutaron a pesar de la derrota, porque una vez que terminaba el encuentro, pues desde megafonía se iban nombrando a todos los miembros del equipo para que todos recibiesen el aplauso de los aficionados. Y, por ejemplo, hoy leemos en las páginas del Correo Gallego un reportaje sobre los tres entrenadores del Obra, ¿no? Moncho, Gonzalo, Víctor. Claro, tres entrenadores dicen que cumplen 11 años juntos en la élite y en su ciudad natal. Esto es difícil de conseguir, porque si echamos un vistazo a lo que pasa en otros equipos, vamos, ni de lejos.
No, es una barbaridad. Yo creo que yo dudo que haya un caso, hablando del ACB, si ya hemos hablado más veces pues también de Pablo Laso, pero de que los tres entrenadores, además de los tres que forman el cuerpo técnico, sean incluso de la misma ciudad. Sí. Y, o sea, yo creo que y que continúen los tres, porque por ejemplo en el caso de Pablo Laso ha cambiado el cuerpo técnico durante estos años, no mucho, pero sí que, o sea, no muchas veces, pero sí que ha cambiado. Y en este caso es yo creo que es algo que no es habitual, desde luego, que pase en España o en Europa, algo como lo que sucede en el Obra, y es fantástico, porque además los tres deben ser fantásticos entrenadores, y demostrarlo año tras año, porque ya no solamente es que se pueda decir, sino que lo demuestran, por encima tienen un sentimiento de pertenencia, sentimiento de querer al club, que no sé qué tal. Yo creo que trasciende también a meramente al tema baloncestístico, ¿no? Yo creo que es algo espectacular.
Y yo creo que también es quizá lo que influya en esa continuidad en el tiempo, ¿no? Es decir, aquí en el Obra pues se sabe que pueden llegar momentos delicados, ya ha habido en estos años algunos en los que el equipo se le ha jugado en la última jornada, pero se sigue confiando en este cuerpo técnico, porque esto es lo que hace quizá también que sea más familia, ¿no?
Sí, yo creo que además es algo que hay que asumir como una realidad. O sea, lo que no podemos pensar es que el Obra va a ser tercero cada temporada. La realidad del Obra es que está consiguiendo pues lo que comentábamos la semana pasada, que el propio Moncho dijo, ¿no? Está consiguiendo sus títulos particulares, que es permanecer en la categoría año tras año. Que habrá habido años mejores que otros, sin duda, años que se ha jugado mejor, peor, que se acierte más o menos en un fichaje, o en diferentes detalles, un partido, pero yo creo que la continuidad del trabajo, cómo evolucionan los jugadores que llegan al Obra, que luego dan saltos a equipos de Euroliga, equipos incluso han podido saltar en NBA, etcétera, yo creo que habla por sí solo, y bueno, esa confianza mutua, ¿no?, entre todas las partes, ¿no?, entre afición, directiva, cuerpo técnico, jugadores que se incorporan, etcétera, yo creo que es la clave para que un proyecto como el de Lobra se haya consolidado de esta manera en la máxima categoría.
Y quería preguntarte también, Diego, por finalmente los perjudicados en esta lucha por la salvación. Caían Burgos, que ha terminado colista con 10 victorias, y Andorra, que se ha quedado con 11 y penúltima en la tabla. Y quizá la imagen de esta última jornada, la que veíamos en la pista de Hereda San Pablo Burgos, después de caer holgadamente contra Fuenlabrada, y el presidente obligando a arrodillarse, ¿no?, a los jugadores para pedir disculpas a los aficionados.
Sí, una imagen absolutamente lamentable, ¿no? Porque evidentemente se entiende que los jugadores o cuerpo técnico, etcétera, a nivel profesional, dan su máximo. Si no dan su máximo, las directivas pues tienen la capacidad de rescindirles inmediatamente. Entendemos que los jugadores y cuerpo técnico han dado el máximo y no han conseguido el resultado, y desde luego obligar a, pues, a unos, daría un poco igual profesionales que que amateur, que en este caso profesionales, obligarles a arrodillarse. Bueno, yo creo que evidentemente es una auténtica pérdida de papeles. Y bueno, al final fue una jornada dramática, ¿no? Se decidió, es verdad que San Pablo Burgos pues no fue capaz de competir bien con el acierto que tuvo Fuenlabrada, y Moraván Andorras pues se le escapó la posibilidad del último segundo. Bueno, podía pasar porque al final estaba todo tan igualado que una decisión casi de última posesión era lo que esperaba la Liga, pues fue en este caso, por ejemplo, lo que le pasó a Andorra, y bueno, pues veremos cómo rearman sus proyectos en Leboro.
Sí, tocará ahora en estas semanas también hablar poco a poco de los nombres propios en el Obradoiro, aunque toca disfrutar de la permanencia conseguida, pero claro, es otra cosa que decimos, ¿no? El equipo santiagués pues también se tiene muchas veces que ir reinventando año a año, y seguro que este verano, pues como siempre, habrá también mucho trabajo de despachos. Diego, muchas gracias por tu análisis.
Gracias, un saludo.
Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace.
Sí, sí, hombre, venías con la ilusión de poder ganar, que era lo que estaba en nuestra mano, y bueno, después esperar, ¿no? Creo que se nos puso el partido de cara. Un poquito lo que salió, lo que pensábamos. Salamanca nos iba a apretar muy alto, pero bueno, también iba a dejar espacios, ¿no? Entonces, creo que estuvimos muy ordenados, trabajando un 4-4-2 en posicionamiento plegado, esperando para poder correr. Nos pusimos por delante. Después creo que estábamos sabiendo sufrir y esperar nuestro momento. Se dio, tuvimos tres ocasiones muy, muy claras, y bueno, y la jugada siguiente te penalice y pierde ese partido, ¿no? Previamente hay un penaltito, hay unas manos así, no sé, entiendo que el árbitro la vería muy clara, pero bueno, si quitas esas cosas creo que quitarías muchos penaltis a lo largo de un partido, ¿no? En cualquier caso, ya te digo, hoy es una pena, estás triste, pero bueno, es lo que pasa cuando dejas las cosas para el último día.
La que vendrá, escribo mi camino.
Es el resumen que hacía Rodri Veiga, el entrenador de la SD Compostela, de esa derrota final 2-1 en la visita al Salamanca, en un partido en el que es cierto que los blanquiazules merecieron más. Y él ha explicado bastante bien pues cómo se produjo todo el encuentro. Se adelantaba el Compost, minuto 4, por medio de Primo. Luego el empate llegaba en el 80, el empate del Salamanca, 1-1, en un penalti bastante, bastante riguroso, un penalti señalado de Pablo Durán. Y luego el 2-1 definitivo lo anotaba Juancho para el Salamanca ya en el tiempo extra. Claro, esta derrota final no ha servido ni para Compost ni para Salamanca. En el caso del Compost, incluso ganando, no le habría valido porque ganaba su partido el Coruxo, vencía por 4-1 la Gimnástica Segoviana, y esto dejaba ya sin opciones a los blanquiazules de estar en la zona de playoff. Tampoco ha entrado en esa parte noble de la clasificación el Bergantiños, que finalmente se quedaba con un 1-1 en su visita a La Rosa. Esto ha condenado también al descenso al conjunto entrenado por Luisito, y como digo, el Salamanca también pasa a ser equipo de la tercera de la federación. Es decir, que ganaron su encuentro ante su afición en un buen ambiente en el Mántico, pero finalmente el partido resultó inservible para los intereses de unos y otros. Por eso también el técnico del equipo charro, María Hernández, hablaba así.
Estamos fastidiados, lógicamente, porque no nos ha dado, nos hemos quedado creo que un punto, ¿vale?, para jugar el play-off. Entonces, pues bueno, fastidiados, pero bueno, lo primero que quiero antes de contestar a vuestras preguntas es agradecer el trabajo al equipo, porque creo que han sido valientes, los jóvenes, los menos jóvenes, un equipo que estaba bastante tocado, Y bueno, yo creo que el trabajo ha sido muy bueno y se lo quiero agradecer, como ya se lo he hecho uno a uno en el vestuario.
Y es que es inevitable, las últimas jornadas siempre son de alegría para algunos y de tristeza y de decepciones para otros. Analizamos, como siempre, en este caso el último partido ya de la temporada para el SD Compostela y lo hacemos con Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Leti? Buenas tardes.
Estaba diciendo yo, ¿no?, que es inevitable en estos últimos partidos que para algunos hay mucha alegría y para otros tristeza. En este caso, el Compos necesitaba ganar sí o sí, finalmente acabó ya siendo derrota, pero en un momento del partido en el que ya sabía, por lo que estaba pasando en otros campos, por ejemplo el del Coruxo, que no le iba a dar, ¿no? Incluso ganando, pues se quedaría fuera de la zona de playoff con la victoria del equipo entrenado por Jacobo Montes. Hablando de lo propio, del encuentro en el Helmántico, claro, derrota que se consume a partir del minuto 80, porque adelantaba primo al Compos en el 4, empata el Salamanca ya en el 80 de partido y luego el 2-1 definitivo en la prolongación. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo viste el partido de los de Rodri?
Bueno, creo que es un partido que está muy marcado con lo que sucede en otros encuentros, ¿no? Al final, pues toda la expedición del Compos sabía lo que estaba pasando en el campo del Coruxo y, bueno, pues se pusieron por delante en el marcador, creo que en un buen partido de inicio del Compos, pero bueno, al final cuando sabes que aunque ganes, pues no va a valer de mucho para lo que es tu, o de nada para lo que es tu objetivo, pues bueno, pues no sucede, pues que el equipo se relaja, que el equipo ya no está concentrado y bueno, llega la remontada del Salamanca, ¿no? Creo que hasta entonces el Compos había sido mejor, creo que había arrancado muy bien el partido con el gol de Primo, con el gol que nos, bueno, pues que todo el mundo se esperanzó, ¿no? Porque además el Compos, aparte de estar haciéndolo bien, bueno, pues con los resultados de otros campos, pues tenía la esperanza de que al final te pudieras meter ahí entre esos primeros puestos para jugar el playoff, pero a partir de que, bueno, pues del que Coruxo, pues coge dos goles de ventaja, pues ya no hay mucho más que pensar, ¿no? Como tú decías antes, estamos en un momento de la temporada cuando llega el final en el que pues la alegría va por barrios, en este caso pues en el Salamanca y en el Compos no hubo alegría por ningún lado porque al Salamanca tampoco le valió de nada la victoria, al Compos pues le deja con la miel en los labios y yo creo que bueno, que pasados unos días para, bueno, para lamentarse, para tranquilizar, para, bueno, para enfriarse un poco, pues tocará hacer balance de lo que ha sido la temporada, de los errores que se hayan podido cometer y creo que también antes de nada pues felicitar a un Coruxo que, como decíamos la semana pasada, creo que ha hecho una remontada tremenda en esa segunda vuelta y el otro día lo tenía todo a su favor en casa para ganar, lo hizo y bueno, pues ahora animarlo muchísimo para que consiga este ascenso de categoría.
Y la enhorabuena desde luego para el Coruxo, el que se ha quedado ahí al borde ha sido el Bergantiños, finalmente con ese empate contra el Arosa, con 49 sí. Puntos los de Lemos, sextos en la tabla, a 3 de la zona de playoff y el descenso de el Arosa, que luego lo hablamos después, pero bueno, que condena también en tercera probablemente al Noia, aunque hay varios equipos de tercera que tienen una denuncia interpuesta. Pero descienden también los de Luisito porque no les ha llegado, igual que el Salamanca, que le ganó al Compos, pero se pasa a ser equipo de tercera red.
Sí, creo que lo de la Rosa es certificar lo que ha sido una segunda parte de la temporada también muy parecida al Compos. Es un equipo que ha ido de más a menos durante todo el año, que empezó muy bien. Yo creo que producto también de que con los equipos que ascienden tienen buenas dinámicas, pero que es al que le ha costado mucho después, ¿no?, seguir compitiendo. Creo que, bueno, pues que no ha sido todo lo fuerte que debía ser en su campo para poder conseguir la permanencia. Y ayer, aunque al final tampoco le hubiese valido ganar, la verdad es que dolía mucho, ¿no?, ver cómo dos equipos gallegos se estaban matando entre ellos, ¿no? Albergan sabía perfectamente que no se jugaba nada ya por lo mismo que el Compostela, porque el Coruxo, bueno, pues ganaba 4-1 y el Arosa no fue capaz de doblegarlo, ¿no? Yo no quiero pensar lo que hubiera pasado si una victoria al final le hubiese valido a la Rosa para salvarse, ¿no? Pero creo que es una triste noticia para todo el fútbol gallego, porque al final es un equipo que pierde la categoría, que como tú dices, bueno, pues produce un arrastre como es el del Noia y a su vez habrá 50 más arrastres más abajo, y siempre que eres en un equipo gallego es malo para el fútbol gallego, ¿no? Pero bueno, creo que ha sido un año muy duro para en la zona baja de la clasificación, el Arenteiro consiguió salir, el Coruxo consiguió salir, pero bueno, pues a la Rosa no le llegó, ¿no? Y al final, bueno, pues perdemos un equipo en esta categoría y siempre es una pena, como te digo, para este mundo.
Y te hago una última pregunta también de opinión personal sobre la figura de Rodri en el banquillo del Compos. Es cierto que yo recuerdo cuando él asume el mando, después de la salida de Yago Iglesias, dice que se lo piensa mucho porque tiene que hacer cambios en su vida personal, y a lo largo de la temporada le hemos visto que es una persona que a veces lo sufre mucho, ¿no?, por sus comparecencias en las ruedas de prensa después de algunas derrotas. ¿Crees que puede haber más Rodri en el banquillo, que quizá pueda decir, bueno, no he terminado del todo satisfecho con la experiencia?
Bueno, primero creo que es un año difícil para Rodri, ¿no? Hacer una transición después de los años buenos que se vivieron con Yago, pasar de ser segundo entrenador al primer entrenador con una plantilla muy similar a la que tenías, es un papel que no es fácil de asumir, ¿no? Todavía es más complicado asumir con una persona como Rodri, que, bueno, pues que es muy sentimental en cuanto a lo que, bueno, pues a lo que siente sobre el Compos, lo que significa para él, lo exigente que es en cuanto, bueno, pues a todo lo que rodea al club. Y yo creo que empezó bien la cosa, creo que empezó bien, que el equipo mostraba, como lo hemos hablado muchas veces, registros que no tenía a nivel futbolístico de respecto a otras temporadas. Pero no sé si le faltó un poquito más. No voy a decir de exigencia, porque Rodri es súper exigente, pero no sé si, bueno, al final es un ciclo que yo creo que hay muchos futbolistas que han terminado y que al final Rodri pertenecía a un cuadro técnico que llevaba mucho tiempo trabajando con ellos. Y autoexigirle a esa gente, pues a veces no es sencillo, ¿no? Creo que todos coincidimos en que el Compos la temporada, ¿no? No voy a decir que sea mala porque bueno, al final está a una victoria, ¿no?, de meterse en ese playoff, pero no es la temporada que todos esperábamos, ¿no?, y sobre todo por cómo ha acabado, ¿no? Creo que el equipo se ha ido deshinchando, bien a menos desde hace muchos meses. Lo que pasa es que la gran primera vuelta le permitió estar ahí hasta el final, y yo creo que ahora lo que hay que analizar primero con Rodri es si él tiene fuerzas para seguir adelante, si se ve con ganas, eso es lo fundamental. Y yo creo desde mi punto de vista que sí se ve con fuerzas para transformar un equipo que creo que necesita cambios, que necesita, pues como digo yo, mover el árbol, pues bueno, para volver a construir un equipo, yo creo que como se merece Santiago, ¿no? Un equipo que aspire, que sea ambicioso y que de una vez por todas pueda dar el salto a esa primera red, que creo que es un sitio donde merece estar.
Bueno, pues veremos qué es lo que ha ido pasando, porque luego hay ejemplos, ¿no?, en otros equipos cercanos. Fijaos, por ejemplo, el Pontevedra, que le ha costado hasta ahora conseguir el ascenso, pero ha tenido que también comerse este año en la segunda de la federación como el Compostela. Tiempo habrá para despachos, para análisis y para valoraciones en las próximas semanas, y seguiremos hablando mucho de ello aquí en Deportes Cope Santiago. Antón Baldomir, muchas gracias por tu análisis.
Gracias a vosotros, Leti, como siempre.
Y vamos con otras cosas que nos dejaba el fin de semana. Ya lo comentaba ahora brevemente, pero ese descenso de la Rosa ha provocado o provocaría que también cayese el Noia de la tercera de la federación a preferente, porque estaba en la plaza de descenso condicionado. Lo digo en condicional también ahora porque el Noia, junto con otros equipos de la tercera de la federación, han puesto una denuncia a través de Proliga y solicitan medidas cautelares que, si se estiman, supondría la salvación de esos conjuntos que se están viendo perjudicados por la reducción de los grupos 16 equipos. Entonces, todavía está la cosa un poco en el aire. Sobre el papel, el descenso de la Rosa provoca que también caiga el Noia de la tercera a la preferente, pero todo pendiente de esta denuncia que han puesto varios clubes de tercera para intentar que los que estaban en la plaza de descenso condicionado no sufran ese arrastre. Y en Fútbol Sala, recordamos que mañana se disputa la gran final de la Copa Galicia y ahí está el Noia Portus Apostoli esperando conseguir por primera vez este título. Mañana, Día de las Letras Galegas, a las 7:30 en el pabellón de Arraña, en Marín, se juega ese partido contra Oparrulo. Ahí tenemos la final, Noia Portus Apostoli, Oparrulo, y así habla Marlon Velasco del encuentro.
Esa es nuestra intención, ¿no? Nuestra ilusión, el conseguir, pues, poner el broche final, ¿no? Cerrar la temporada con un título, ¿no? Más allá de que sea el segundo de esta temporada, ¿no? Sobre todo porque sería el primero de la historia del club en Copa Galicia, ¿no? Hemos jugado hasta la fecha dos finales, ¿no? Una final a cuatro y una final entre dos equipos, ¿no? En la final a cuatro caímos en semifinales, precisamente también contra Parrulo Ferrol. y en la final de la temporada pasada pues no pudimos vencer contra Burela de superior categoría, ¿no?
Pues esperemos que en esta ocasión sí se consiga y se alce el Noia con su primera Copa Galicia, ya para poner la guinda a una temporada perfecta que ha tenido ese ascenso a Primera División. Con esto nos marchamos, pero tú te quedas aquí en la cadena COPE porque vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde. Just passing through.